Hoy vamos a conversar con personas que nacieron en democracia. Entre otras cosas, quiero saber de gente sensible que transita el arte, la cultura, y que ya las fronteras, tal como las conocimos de nacionalidades, las transitan de una manera diferente, porque sus vidas artísticas y culturales también se desarrollan no solamente en la Argentina, sino en otros países. Primero voy a saludarla a ella, a Rosario Albornoz. ¿Cómo estás, Rosario?
¿Cómo estás, Eduardo?
Bueno, debes estar un poco nerviosa porque tu próximo destino va a ser Ulán Bator,
Exactamente,
Mongolia.
Estoy nerviosa. Sí. Le has dado en la tecla. Claro. Y estoy ansiosa también, tengo muchas ganas.
Ahora enseguida nos contás. Rosario, clown, cantante, estuvo cantando por las calles de varios países de Europa, pero también en la Argentina hiciste clown en la Patagonia, en Buenos Aires.
Así es, hice varias giras por el conurbano, Gran Buenos Aires, por la Patagonia, con un grupo con el que hacíamos obras para toda la familia, payasos, títeres, etcétera, cantando.
¿Y vos la actuación, el canto, a qué edad empezaste?
Y yo canté toda la vida porque vengo de una familia de guitarreros, de guitarreros santafesinos. Empecé a estudiar hace varios años, más formalmente, pero venía cantando en distintas obras, cantaba, nunca le había dado la entidad suficiente como para sacarlo fuera, ¿no? Cosa que estoy haciendo hace un par de años.
Martín Levalúa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Cuando te preguntan desde cuándo empezaste con la guitarra, con la música, con otros instrumentos, ¿cómo contestás?
Bueno, desde que tengo registro de la infancia. Había una guitarra abandonada en la casa de mis abuelos y siempre me causó intriga lo que podía hacer con la madera y las cuerdas. Y bueno, desde que agarré el instrumento nunca lo dejé.
Y en algún momento, hace no tantos años, te fuiste unos meses a Madrid y después encaraste para Estados Unidos y estás en Boston.
Sí.
Allí
bueno,
estudiaste, formás, pero además trabajás.
Fue un camino un poco más largo, un proceso de aceptar que tengo ganas de dedicarme profesionalmente a la música. Primero estudié en la Universidad de Lanús audiovisuales, hasta que bueno, terminé la carrera, licenciatura en audiovisión. Y dije, bueno, ahora quiero estudiar formalmente música en una institución afuera, como siempre quise. Y bueno, conté con el apoyo de mis padres y bueno, y una beca. Así que me fui para Boston, para la Berklee College of Music.
Bueno, y Alan Stivelman, que el primer bloque se lo vamos a dedicar más a él porque tenés que ir para otros lugares. Alan, un gusto tenerte acá.
Un gusto, buen día.
Pude ver simplemente la promo de Testigo de Otro Mundo, tu último documental, bueno, es una historia apasionante. Después me enteré que está en YouTube y se la puede ver libremente.
Cuando hice esa mención de YouTube pensé que te referías a la película anterior de Humano. Sí, Testigo de Otro Mundo acaba de estrenarse, sí. Y todavía está haciendo el circuito comercial tradicional.
Sí. Bueno, después te voy a pedir un link, lo voy a pagar, porque vi que está en oferta para alquilarla, sí. Para comprarla. Pero primero contanos cómo te formaste y por qué alternás entre Buenos Aires y Perú, sí. Siendo vos, habiendo sido actor, siendo director de cine, estás trabajando ahora en un proyecto arqueológico. Contame, Alan.
Estudié cine acá en Argentina, en Buenos Aires. Estudié dirección de fotografía, dramaturgia. También hice la mitad de la carrera de actuación en la Universidad de Arte. Y todo mi bagaje cultural y todo el tema de las películas, las investigaciones, siempre me interesó temas que tienen que ver con el pasado, civilizaciones antiguas o todo lo que tenga que ver con lo ajeno a mi propia cultura. Entonces siempre está ese mi interés en estar más en contacto con el afuera que lo cercano o lo conocido, y por eso es como que me cuesta desarrollar a veces películas en Argentina y me es más fácil afuera.
Testigo de Otro Mundo tiene un protagonista que habla un idioma que yo no alcanzo a definir cuál es porque está subtitulado en español.
Sí, bueno, es una película que tiene tres idiomas, es inglés, guaraní y español. Y el protagonista es un gaucho guaraní de La Pampa, de Santa Fe, de Venado Tuerto, que a los 12 años tuvo un encuentro que nosotros podemos considerar sobrenatural, y hacemos toda una investigación alrededor de esa historia, de este chico de 12 años que quedó traumado por haberse topado con lo que podemos considerar un ovni. Y bueno, traemos un científico de Estados Unidos, es un doctor en astrofísica, hay chamanes guaraníes, y él teniendo su cultura y su linaje guaraní, hacemos también un contacto de él con sus propias raíces, y chamanes guaraníes le dan respuestas acerca de ese suceso, porque vivió traumado desde los 12 hasta los 48 años por ese episodio.
En un ratito vamos a, cuando decís nosotros, ¿te referís a la productora Humano Producciones, sí, Humano Films?
Sí, al equipo de trabajo.
¿Que son jóvenes como vos? Que son
gente... No, un poco más grande, sí, yo sería el más joven del equipo.
¿Vos tenés 32?
Y dos, sí.
Bueno, yo les decía, ustedes los tres nacieron en lo que llamamos democracia en la Argentina, es decir, Raúl Alfonsín ganó en diciembre, ganó en octubre del 83, asumió el 10 de diciembre del 83, ustedes nacieron después. Me gustaría saber, después vamos a ir a las cosas específicas de ustedes, ¿qué es la argentinidad? ¿Qué es ser argentino para ustedes?
Qué Rosario. Buena pregunta. Qué buena y difícil pregunta. Para mí es una gran contradicción. Es un conjunto de factores emocionales y históricos que hacen que por momentos quiera estar acá peleando por lo que creo que es justo para vivir en un país en el que las cosas se acerquen más a lo justo y se alejen un poco de lo injusto, ¿no? No voy a decir que todo sea color de rosa porque es bastante lo contrario. Y por momentos es la sensación de salir corriendo y decir cómo se empieza de vuelta, cómo se amasa y se vuelve a empezar, porque hay algo que ya viene tan tan adentro, tan en las entrañas, que yo siento que está muy contaminado socialmente. Hay algo que está como algo, sí, que está complicado, porque no encontramos la manera de entendernos, de generar códigos comunes, me parece.
Rosario Albornoz mueve las manos mientras habla, porque
claro, es muy complicada tu pregunta.
No, sí. La pregunta, no hay preguntas incómodas, sino respuestas incómodas.
Totalmente.
En realidad la pregunta debería ser simple, pero bueno, es un conflicto que tenemos, y no solamente lo tienen ustedes, que tienen 30 y poco, o 30 en tu caso, Martín, sino que es un problema definir, y además sobre todo en una época donde la interconexión a través de las redes virtuales, la posibilidad de ir a estudiar afuera, de formarse, de animarse a mochilear en muchos casos, hace que uno las fronteras no los viva como los límites entre una cultura y otra, sino como el acercamiento entre una cultura y otra. Entonces también hay que ver cuánto de posibilidad de integración y cuánto de conflicto crea esta cuestión de llegar a un lugar y decir soy argentino. En tu caso, Martín, que estás formándote, estudiando, tu idea es ser un ciudadano del mundo, quedarte en Boston, volver a la Argentina, no lo tenés definido, vivís la levedad del ser.
El insoportable levedad del ser. No, la verdad que tengo ganas de seguir experimentando un poco más afuera y conociendo nuestra cultura desde afuera también. Yo creo que cuando uno viaja resignifica mucho la manera en que uno o su cultura es, bueno, desde el punto de vista individual a la identidad de nación, ¿no? Creo que está bien definido en la canción de Marilena Walsh, Serenata para la Tierra de Uno. Estando afuera siempre me repito, me duele si me quedo, pero me muero si me voy, como esa contradicción que hablaba Rosario. Es amor, odio, es amar mucho a lo que amás y odiar mucho a lo que odias. Bueno, odiar, ¿no?
Sí.
Hablando a la distancia.
Son sentimientos.
Sí.
La verdad que el odio es un sentimiento, que uno después trata de intelectualizarlo, amortiguarlo, pero... claro, Alan, que es el que está trabajando en arqueología y mira el mundo desde otras dimensiones, a lo mejor tiene alguna otra visión.
Es una pregunta que me hice cuando hice mi primera película en el 2011, me hice esa pregunta, ¿qué es ser argentino? Porque no me consideraba argentino, no es una palabra que me pese ni me genere nada. No me identifico solamente con un país. Y a la conclusión que saqué, estando allá en Perú y con el correr de los años, que es una palabra que vos dijiste, el mochilear, hay un condimento que nos caracteriza a los, por lo menos los jóvenes argentinos, que es esta idea de salir a buscar, que no es común en el resto de los países. Y es algo que nos caracteriza, vas a México y hay argentinos, vas a Bolivia, Perú, en todos lados. Y nosotros estamos en constante búsqueda de quiénes somos. Porque Argentina, ¿qué es? Es un cúmulo de lugares ancestrales que confluyeron en un país como refugio, se empezaron a mezclar unos con otros, y hay un condimento que nosotros no tenemos y el resto de Latinoamérica sí, que es un sentimiento indígena, claro, que sí lo tiene en México, que sí lo tiene Perú, que sí lo tiene Bolivia. Sabe muy bien sus raíces, su conexión con la tierra, y nosotros siempre estamos mirando Europa,
mirando para afuera,
como si fuera nuestros ancestros que están detrás de nosotros anhelando regresar o anhelando... Y nuestro discurso es desde un lugar más capitalista, si se quiere, como miren ellos y nosotros tratando de ser un poco esa copia. Pero en realidad, yendo un poquito más profundo, creo que es esa idea de desarraigo que se tuvo en algún momento desde ese otro lugar, desde el viejo mundo, que llegamos acá y nosotros como consecuencia estamos saliendo a buscar también. Y va a haber un punto, quizás en 100 años, que se resignifique y podamos dar una conclusión a qué es ser argentino. Hoy en día es una búsqueda.
Alan tiene un apellido que es Stiebelman, descuento que es alemán o ruso. Uh-huh. En el caso de Martín, lleva un apellido que se escribe Levallois, pero se pronuncia Levallois, tu sí. apellido es francés.
Francés.
En el caso de Rosario es Albornoz, y no cabe duda que es españolísimo de origen. Y sin embargo, ustedes nacieron acá y seguramente de segunda, tercera o cuarta generación, y sin embargo, todavía por este hecho de ser blancos de apariencia, sí. Dicen miramos a Europa y lo dicen con el conflicto que significa eso. Y una cosa muy curiosa, en el censo de 2010 existía la posibilidad de contestar si uno era de un pueblo originario. Y se registró muy poca gente con eso, porque todavía hay un sentimiento de que vos sos un desclasado si te reivindicás originario. Le digo esto por lo que vos decías, Alan, ¿no? Uh-huh. Cuando vos ves publicidad de turismo mexicano, ahora los quiero escuchar a ustedes, yo estoy sí. hablando a mis 65 años. Cuando uno mira publicidad de México, en México está lleno de gente de ojos claros, sin embargo ponen gente con fisonomía maya, azteca, y eso es seguramente lo que atrae. Cuando vos ves publicidades de la Argentina, ves gente de un aspecto europeo. De modo, bueno, ni hablar de los conductores de televisión.
Claro.
Ni hablar de los conductores de televisión, que se los busca replicando las caras de los conductores europeos.
Totalmente.
Cosas que en Estados Unidos ya se cambió. Tiene que haber afrodescendientes, tiene que haber latinos. Es decir, hay cuestiones de normas que acá está naturalizado. No, acá tenés que ser blanquito y sí. hablar lo que se llama el español neutro. Los escucho a ustedes para seguir hablando un poco de la Argentina y después vamos a lo que ustedes hacen, que me interesa muchísimo.
Sí, eso que estabas diciendo pasa mucho en la publicidad, ¿no? En los castings de publicidad. Yo lo veo mucho haciendo, tomando yo como actriz castings. Hay mucha búsqueda relacionada a la imagen, esto que vos decís, la imagen europea o la imagen, digamos, norteamericana, ¿no? Y hay mucha queja de parte de la gente que por ahí no, digamos, no... físicamente no da el perfil para eso, y hay como una guerra de, bueno, las normas son estas porque estamos promocionando ese producto y nosotros no somos los que elegimos si es tenés que ser blanco, tenés que ser mestizo, mulato, etcétera. Entonces hay una pelea interna donde terminamos peleados, digamos, los que no estamos eligiendo cuáles son las normas que nos rigen, ¿no? Terminamos peleados entre nosotros cuando en realidad hay algo que es mucho mayor, en donde estamos todos inmersos, querramos o no querramos. Entonces, ese es el problema, de que de repente, viste, a mí me surge esto de no nos peleemos tanto entre nosotros porque nosotros no estamos poniendo las reglas.
Rosario Albornoz caminó las calles de varias ciudades, Londres, en cuántos otros lugares anduviste con tu canto, acompañándote por la guitarra.
Y estuve en Lisboa, en Porto, en Granada, en la costa española, en París. Después por acá, por Latinoamérica, estuve haciendo teatro en Venezuela, Colombia, Chile.
Ha gastado zapatos como para que lo que dice tiene algún basamento. Martín, cuando yo dije algo, vos ponías una cara como diciendo, algo te hizo ruido.
¿En qué contexto?
No, me acuerdo.
No recuerdo mi expresión.
No, tampoco, no. Charla de café. Pero bueno, seguimos con esto de la argentinidad.
¿Qué podemos agregar al respecto?
¿Y vos cuando estás afuera, te gusta ver fútbol y hinchás por la Argentina? ¿Te gusta escuchar? Mira, te cuento de alguien, sí, que es vecino mío y además le tengo muchísimo cariño, que es un saxofonista y clarinetista de primera, Bernardo Monk. Ajá. Que vivió en Boston muchos años, en la ciudad donde vos estás. Sí. Y un buen día dijo, lo mío es el tango. Si yo de chiquito escuchaba Gardel... Entonces vino acá, sigue dando clases, enseñando todo lo que aprendió en Boston, pero cuando junta unos pesos para hacer un show, junta a los músicos y canta unos tangos que la rompe, ¿no? Entonces él vive esa dicotomía, pero terminó resolviéndola diciendo, mi lugar en el mundo es Buenos Aires. Primero se dio un baño, aprendió, se formó, pero un buen día le saltó una ficha y dijo, no, yo escuchaba a Gardel en disco de vinilo.
Claro. Sí, creo que también estando afuera te aferrás un poco más a la identidad. No sé, de repente me encontré tomando mate absolutamente todos los días religiosamente.
Qué lindo.
Cuando acá no lo hacía.
Y conseguir mate en Boston, ¿no?
No, bueno, preservo la yerba de una manera mesurada. Pero sí, te encontrás valorando mucho más esas cosas cotidianas que acá te parecen normales.
Sí, lo artístico también, ¿no? También. Digo, a mí me pasó estando en Europa de darle el valor al tango que acá le estaba dando igualmente, porque siempre me gustó. Tomando las riendas de eso, ¿no? Estando allá.
Rosario, Martín, no se enojen, pero quiero hablar un poquito con Alan, pero porque va a estar solamente este bloque. Y él mira con mucha atención. Se ve que tenés un ritmo tranqui, ¿no?
Sí, sí, soy tranquilo. Bueno, bueno. Por adentro soy fuego, pero para afuera estoy tranquilo.
Está bueno, está bueno, linda combinación. ¿Cómo diste con este protagonista, si podemos saber el nombre?
Juan Pérez.
¿Cómo diste con él?
Sincronías de la vida. Yo estaba en el año, creo que fue 2014, había empezado a escribir un guión de ficción. Estaba haciendo escritura automática en ese momento y apareció una historia que tiene que ver con una pareja de treintañeros que ella estaba embarazada de producto de una abducción o de inteligencias del espacio que habían copulado con ella. Yo digo, ¿qué carajo estoy escribiendo? ¿Por qué salió esto de mi inconsciente? La escritura automática vos no pensás, sos libre y empezás a escribir. Digo,
¿y te estimulás con algo para esa escritura automática? No,
cierro los ojos.
¿No agarrás una botella de whisky?
No, he hecho esos experimentos, pero después termino dormido adelante del teclado. Y dije, qué raro, bueno, empecé a investigar sobre ese tema, sobre las abducciones, no era un tema que me llamaba la atención, y di con un libro en una librería antigua de Belgrano, el libro se llama Los extraños casos de abducciones en Argentina, escrito por un psiquiatra y un psicólogo. Dije, ajá, interesante. Y eran casos que habían tenido ellos en su gabinete psicológico de gente que tenía un trauma sobrenatural de este tipo de índole. Y lo empiezo a leer y digo, uy, qué raro este tema. Y lo dejo. Bueno, cuando estoy yendo a Rosario a presentar mi película anterior que se llama Humano, llevo este libro en el micro para leerlo. No sé por qué lo agarré, no lo leí. Lo hago corto, en la sala de cine termina la función, se acerca un antropólogo y me comenta que me quería hacer una entrevista, que me quería conocer, bla 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 bla, que pertenece a la Fundación Mesa Verde, y cuando dice Mesa Verde digo, pará, saco el libro de la mochila y le muestro el libro de Los extraños, se echa para atrás y me dice, ¿cómo tenés ese libro? Está agotado hace 20 años. El presidente de la Fundación Mesa Verde es el doctor Berlanda, que es un médico psiquiatra rosarino, que era hasta ese momento era el subdirector del Hospital de Psiquiatría de Rosario, y me dice, esto no es una casualidad. Y bueno, al día siguiente nos juntamos a almorzar, comimos una pizza, y el doctor Berlanda me miraba así en silencio diciendo, ¿qué haces acá? ¿Qué pasó? ¿Qué es todo esto? Y me cuentan del caso de Juan Pérez, el caso de este niño de 12 años, que fue un caso que a ellos los marcó mucho en su investigación, por la sensibilidad del personaje, por su bagaje cultural.
Te interrumpo un segundo porque muchos oyentes dirán, bueno, pero ¿qué le pasó a Juan Pérez?
A ver.
Después volvemos
sí,
a,
sí,
a Rosario.
El relato que cuenta Juan es que él, una mañana de septiembre del 1978, sale de su casa a buscar la tropilla de caballo, como todas las mañanas que él iba a hacer las tareas de campo antes de ir al colegio. Se sube a su caballo Cometa y ve que en el horizonte había una neblina muy espesa, muy rara. Su caballo no quería avanzar, no quería meterse detrás de la neblina. Y él, Juan, diciendo, dale, dale, vamos, vamos. Cruzan el banco de neblina y se topan con primero unas luces. Lo encandecen. La luz se atenúa y ve lo que él pensaba que era una casilla de campo. Una casilla de campo con una luz que lo estaba ensegueciendo. Se abre una puerta, baja una escalera, se trepa la escalera, ingresa a esa supuesta casilla de campo, lo pongo entre comillas, y ve que hay un ser alto como de unos 3 metros y un ser chiquito de 1 metro. Y había como una especie de campo electromagnético y el ser alto estaba como con un computador gigante táctil. Él tiene como ahí una especie de encuentro telepático, se baja de esa casilla de campo, vamos a decirle nave para ponerle un poco más de imaginación, y porque su caballo estaba golpeando la escalera. Entonces va, rescata su caballito, tiene un encuentro con el ser alto después abajo, le hace una marca en el brazo, ahí hay una especie de olvido de él de lo que sucedió en ese momento, y de repente está en su casa, debajo de la mesa, todo asustado. A partir de ese momento la familia no entiende bien qué le pasaba a Juan. Juan, con el correr de los años, trata de ir explicando qué es lo que lo pasa, lo tratan de loco, le empiezan a hacer bullying de los compañeros de clase, los peones de campo, todos, y hasta tener 48 años, recorrer toda la Argentina en estancias de campo siendo peón, hasta que lo conocí y decidí hacer una historia y ayudarlo de alguna forma con la película, que ese es el objetivo que tuvo la película.
Hay una cosa que me llama la atención. ¿Nadie en esos años se acercó con una visión científica? ¿La NASA? ¿Alguien?
Sí, justo el doctor Ballet, que trabajó en la NASA, creó el primer mapa computarizado de Marte y a su vez fue el asesor de Steven Spielberg en Encuentro Cercano a la Tierra.
¡Caramba!
Se acercó, estuvo con él. Estuvo con su mujer también, el doctor Ballet, que era psicóloga infantil. Pero Juan, al ser tan chiquito, el doctor Ballet no le quiso dar respuestas en ese momento. Y el doctor Ballet pensaba que Juan iba a poder integrar esa experiencia. Generalmente, a lo largo de los años, testigos logran después sacar sus propias conclusiones y tal. Juan no. Entonces, cuando yo le escribo una carta al doctor Ballet diciéndole, ¿te acordás del caso del 1978 cuando vos estuviste en el 80? Me dice, lamento mucho que Juan no haya quedado bien. Desde ya podés venir a Estados Unidos a hacer una entrevista, que eso es lo que le solicitaba, pero se me ocurre, él me dice, que sería muy bueno que pueda viajar yo a la Argentina a estar con Juan y poder ayudarlo. Entonces ahí la película cobró un sentido también distinto.
Rosario, Martín, dialoguen con él, jueguen a ser periodistas por un ratito, porque los veo también tan enchufados como yo.
Interesantísimo.
Estoy totalmente adentro de tu historia.
Sí. La vendí bien entonces.
¿Cuál es primero, ¿viajó a Buenos Aires desde Estados Unidos?
Viajó.
Primera pregunta. Es el final de la película.
No, voy a hacer spoiler. No, pero la película lo que tiene es, Juan tiene un trauma, ¿no? O sea, lo que se va a ver es una persona que tiene un trauma, un dolor muy grande, que no entendemos qué es lo que le pasó. No sabemos qué pasó de Juan. A partir de ese contacto empieza a tener diferentes dones, por decirlo de una forma. Que para él son más que un don, es una maldición. Sueños premonitorios, principalmente. Sobre todo con accidentes, con muertes, que él dice, uy, eso se va a chocar, pum,
no.
Se choca.
Y sucede.
Y él dice que eso lo quería evitar, entonces se mueve durante la noche, entonces siempre corta su sueño para no terminar de ver el desenlace. Y haciendo el proceso de investigación, ¿qué descubrí? Que los guaraníes, el don espiritual que tienen ellos es el don de la clarividencia, de los sueños. O sea, los chamanes guaraníes trabajan con el sueño. Y lo que le pasó a Juan, teniendo ancestros guaraníes, es que se le activó el don de su cultura.
Y eso se le activó cuando tuvo ese encuentro.
Exacto, a partir de ese momento. Entonces dije, acá hay gato encerrado. Y a partir de ese momento empezamos toda una investigación con la película. Fuimos a Paraguay, estuvimos con tres comunidades muy importantes guaraníes, con tres chamanes de diferentes etnias, todos pertenecientes a la nación guaraní, pero de diferentes corrientes espirituales. Trajimos al doctor Valé, hubo psiquiatras, hubo antropólogos, y a Juan se le fueron dando pequeñas llaves desde la ciencia y desde la espiritualidad, si se quiere, donde Juan a lo largo de la película va diciendo y va sanando. Entonces no es el mismo Juan del principio que el del final de la película. Entonces la película, que en un momento yo quería hacer algo más científico y duro para hablar un poco del fenómeno, para darle una respuesta o para decir esto no existe y es cosa de locos, y la película terminó teniendo otro fin.
¿Vos querés comentarle, preguntarle?
Quería preguntarle dos cosas. Primero, ¿qué edad tenía Juan?
12. ¿Repetir? 12 años.
¿Y al momento de la historia?
48.
Ah, bien.
48, 49 ya estaba cumpliendo. Cuando lo conocí yo tenía 48. Cuando decidí hacer la película, 50.
Ajá.
O sea, hoy tiene 53.
¿Y él no tuvo reparos cuando vos te acercaste?
No. De hecho, una de las cosas que más me conmovió al conocerlo, Juan, es que te empieza a contar la historia. Ahora no, pero en ese momento, al estar tan a flor de piel, se largó a llorar. Y es un hombre de 1.90 m, una mano gigante, hombre duro de campo. Y que se te ponga a llorar así tan, con mucha congoja, dije, ¿qué pasó acá?
¿Puedo hacer una preguntita? Vos dijiste que la película, vemos como Juan se modifica, sí, de principio a fin, ¿no? Él en la fuera de la ficción dentro de la película, ¿no? Por más que es un documental, digo, fuera de la historia de la película, ¿él reconoce que hay algo de eso que lo modificó, de haber podido
No, totalmente. Hay una entrevista sacarlo, que está en YouTube, que él van periodistas de Venado Tuerto a hablar, y él cuenta exactamente esto, que en realidad él, primero que no era muy consciente de qué es lo que estaba haciendo con una cámara, porque Juan estaba ahí como, él era lo mismo la cámara que el martillo.
Claro.
Y él reconoce que todo el proceso que vivió con nosotros fue lo que lo sanó.
Claro.
Y todo lo que pasó después, porque pasaron muchas cosas después. Hubo como una película después de la película.
Película de Alan Stivelman se llama Testigo de Otro Mundo, que es literal lo que vos contás. Tengo muy poco tiempo, pero te quiero preguntar dos cositas. Primero, debe haber sido muy costoso. ¿Cómo pudiste afrontar esto? ¿Cómo conseguiste que Netflix se interesara en esto? ¿Cómo estás solventando esto? Esta es la primera y contestarme muy cortito, porque la segunda para mí es más importante.
Bueno, gracias por lo del Netflix. Todavía no se concretó, pero estamos diciendo que ya se interesó, que es buena noticia. No, y lo costeamos con inversión privada, amigos y amigos de amigos. Es un desafío enorme. Lo estoy padeciendo ahora un montón porque... Imagínate que la película fue la más vista de Argentina de documental del año. Pero en
cuando
el
decís del año, 2018.
2018. Pero nos agarró 3 devaluaciones en el medio y se nos licuó todo el dinero.
No. Oh.
Entonces es como decir, sí, un poco el tema de la Argentina que veníamos hablando, que es, y es ganas de ir a Ezeiza para hacer estas cosas.
Alan Stivelman, la última que tiene que ver con vos como creador, como artista, como tipo que se mete en la arqueología, que está buscando otras dimensiones, otras energías. ¿Cuánto te cambió a vos todo esto que vos relatás de haberte subido a un colectivo y de coincidencias que parecen en algún momento sobrepasar los límites que uno cree que son los límites culturales previsibles?
No, completamente. En realidad, un poco hago el cine como excusa para costearme mis propias búsquedas, mis propias investigaciones, porque lamentablemente no hay una carrera de lo que a mí me gustaría estudiar. Entonces me la tengo que inventar de alguna forma y termino haciendo películas como un trabajo, como ir a McDonald's. Entonces lo estoy tomando así. Antes lo tomaba de una forma mucho más poética, más romántica el tema del cine. Ahora para mí es ponerme el overol e ir a trabajar.
Alan Stivelman, que se tiene que ir no a otro mundo, sino a este, porque tiene que trabajar, no en un McDonald's, sino en algo maravilloso como es el cine. Alan Stivelman, director de Humanos, su primera película, Humano Films, se llama
La productora,
y que Humano Films parió Testigo de Otro Mundo. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Alan, entonces, ¿se puede entrar en YouTube? ¿La tenés que pagar?
Si la Humano la pueden ver en YouTube gratis.
Sí.
Estuvo en Netflix hasta hace poquito.
Pero y esta, Testigo Otro Mundo. Testigo Otro Mundo, que todo el mundo la va a querer ver.
Testigootromundo.com.
Pagas un pesito y la ves. Pagas un pesito. ¿Cuánto dura?
78 minutos.
Bueno, nos quedan ahora unos 20 minutos para que podamos conversar con Martín y Rosario. No te ofendés, Alan, que
favor,
me quedes
no,
hablando con ellos, ¿no?
Porque, un lujo.
Claro, un testigo de otro mundo a lo mejor dice, no, corresponde que venga el de 3 metros. Impresionante. No te vayas, acá está Diego Rodríguez en la operación técnica, un compañero de muchos años, y Tomás Pont, como siempre. Hay sociedades periodísticas, yo la tengo con Tomás. No te vayas, ya volvemos, sigo charlando con Martín y con Rosario. ¿Vamos a hacer un poquito de música, Martín, Rosario? Sí, vamos a hacer un poquito.
Sí, vamos a hacer algo.
Ahora sí, van a ser Rosario Albornoz y Martín Levalua solamente para mí. Qué impresionante cómo nuestras miradas se posaban en Alan Stivelman cuando contaban. Y vos sabés que en el periodismo, lo digo para el que nos está oyendo, en el periodismo, cuando uno está en un set de radio, de televisión, ver dónde se posan las miradas es como tener el rastreador para saber cuáles son las cosas que cautivan al público. Cuando uno ve en un set de televisión que hay alguien que es muy observado, hable o no hable, te das cuenta dónde está ese imán. Y lo de Alan, además de que la historia era impresionante, la manera de contarlo
Totalmente. Me
resultó súper agradable. Bueno, Martín y Rosario se conocen hace muchos años.
Así es.
Tocan y cantan juntos. Uh-huh. Así que uno que dice Marisa Monti, claro, es porque el portugués es un recontraportuñol el mío.
Pero por supuesto, el mío también.
Pero Rosario canta a Marisa Monti y la va a acompañar Martín con la guitarra. Vamos a hacerlo ahora y después seguimos charlando porque... Como se te va a ir Rosario a Ulan Bator, a Mongolia, tocar unas últimas veces juntos.
Para despedirnos.
¿Eh? No está nada mal. Cuando quieran. ¿El tema se llama?
Cariñoso. Meu coração não sei porquê bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso, é muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Bem, 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 bem.
Muy bien, muy bien. Esto es para empezar. Después vamos a cantar un poquito más. Lo impresionante de esto, Rosario, es que vos ahora te vas a ir a un lugar donde hablan en mongol.
Exactamente. A cantar en todos los idiomas
posible
que yo conozca, por lo menos.
Que no es precisamente el mongol.
No. Puedo hablar inglés, español, francés, castellano neutro. Un poco de portugués. Yo voy a cantar en, sobre todo en español, porque por algo, por eso me están llevando, porque necesitaban a alguien, alguna cantante que pudiera dar un perfil entre español y latino.
Yo digo, ¿cuánto servirán las redes sociales y cuánto servirá la propia personalidad para que un tipo como Alan Stivelman termine convenciendo a lo mejor sin siquiera insistirle, convenciera a un científico de la NASA para que venga acá? ¿Y cómo hiciste vos para que digan en Ulan Bator es Rosario?
Mirá, yo me contacté a partir de una convocatoria que vi que fue bastante remota, porque no lo vi por un canal por el cual uno encontraría, se imaginaría encontrar este tipo de convocatorias, ¿no? Fue por Alternativa Teatral, la página de
sí, claro.
que todos conocemos.
Que todos compramos más barato.
Exactamente.
Que vamos al teatro ahorrando un pesito.
ahí había una convocatoria de una cantante argentina que se llama Silvina Orozco, que es una gran cantante, que trabaja hace 15 años viajando, cantando, por supuesto, y en Ulaanbaatar ya ha estado varias veces, y necesitaba su reemplazo de repente por una cuestión repentinamente por una cuestión imprevisible. La persona que tenía que viajar no puede viajar y ella, estando ahora en este momento, está en Mongolia, tiene que volver porque se termina su contrato y necesitaba a la otra persona. Entonces rápidamente salí a buscar a alguien. Yo ahí me contacté con ella porque estaba precisamente armándome, autogestionándome una gira nueva por Europa. Yo estuve este verano europeo ahí y ahora estaba nuevamente armándome fechas para cantar allá. No sabía cómo las iba a solventar, ese era el plan B del asunto, pero estaba buscando un viaje para trabajar en lo artístico, ¿no? Cantando y actuando. Y surge esto y dije, ahí está, vamos con esto. Le mandé mi material. Le gustó mucho, le pasó el material al
le gustó mucho a esta chica Orozco.
Sí, y luego se lo pasó a la gerencia del hotel, al cual también le gustó mucho. Me hicieron una entrevista vía Skype, y luego, bueno, quedé como una especie de proceso de selección en el cual una semana después me dijeron, necesitamos que vengas la semana que viene.
¡Apa!
Y esto era 21 de diciembre con el Navidad de por medio, etcétera. Y la semana que viene era salir dos días antes, porque tardo 40 horas en llegar a Ulaanbaatar. Así que primero entré en pánico. Después del pánico empecé a pensar cómo podía resolver en 5 días todo lo que tenía para resolver, porque era irme 6 meses en ese momento. Y luego, con las tratativas, primero que empecé a decir todo que sí, dale, mandame el contrato, perfecto, mandame el vuelo, listo, lo resuelvo. Finalmente logré postergarlo un poco y estoy viajando nada, por suerte,
psicológicamente para el
viaje. Exacto. Empecé a prepararme psicológicamente para cuando eso suceda.
Les pregunto a los dos, cuando tienen que viajar, en tu caso, Martín, que te vas un tiempo largo, ¿cuáles son las cosas que consciente o inconscientemente sentís que te ponen un ancla y te dicen no voy, o te boicoteás y porque eso nos pasa a todos?
Sí. Bueno, lógicamente la emoción, los familiares, los amigos, digo, la puerta de Ezeiza en la que te tenés que despedir es dura, es difícil. Y se extrañan los afectos. Sí, principalmente el calor de la gente. Mirá, casualmente, ahora cuando volví, hice un experimento sociológico de los que uno hace cuando camina y me puse a ver a la gente a los ojos a medida que iba avanzando en la calle.
Acá en Buenos Aires.
Y lo hice allá previamente. Y me di cuenta que la gente te mira a los ojos cuando caminas. Y eso para mí es un valor muy importante.
¿Allá y acá te miran los ojos?
Allá no te miran los ojos.
Ah, caramba.
Por lo menos la gente con la que me topé, a ver. Es en base a una muestra.
Bueno, vos sabés que eso es algo. Yo lo experimenté. Las primeras veces que viajé a Estados Unidos, que viajé a Nueva York, me resultaba también llamativo la velocidad a la cual caminan. En esa época no había teléfonos celulares, no había tanta tecnología. La velocidad con la cual caminan y el grado de, yo me animo a decir, autismo, ¿no? De estar concentrado, se ve con un grado de autoexigencia muy grande, que el otro es uno mismo. Es decir, vos llevas tantos personajes adentro que no te das cuenta, como dice Atahualpa, que es un amigo, es uno mismo con la piel de otro.
Claro, ¿no? Reflejado en el otro, ¿no?
Pero eso tiene que ver también con una mirada, con lo que hablábamos antes, con una mirada donde lo ancestral americano existe. Atahualpa, de algún modo, fue una esponja de todo eso. Pero es curioso lo que vos decís. ¿Hiciste esa experiencia porque se te ocurrió hacerla, porque alguien te la sugirió?
Bueno, porque me llamó la atención que la gente se mantenía su mirada en el horizonte cuando caminaba.
Sí, como si no se estuviera vinculando sí. con el resto, ¿no? Digo, sí. hay algo, perdón, porque perdón, me estoy acordando, a mí me pasó mucho de esto, de estar en otros países observando algo parecido, ¿no? ¿Cómo se vincula la gente, qué sé yo, en el subte, en el colectivo, en la calle, en los locales? Y es distinto. Y en ese sentido, ahí es cuando yo digo, ¡ah, qué lindo! Saber de dónde vengo, en sí. parte, ¿no? Esos son los pequeños aspectos en los que digo, qué linda la vinculación, lo que sucede entre los humanos acá y a diferencia de otros países.
Les comento dos detalles que a mí siempre me sirvieron para rescatar las cosas de nuestra historia, porque también tengo muchas cosas que rechazo de nuestra identidad. Uh-huh. En UNICEF, cuando se juntan fondos, la Argentina es uno de los países que, por el coeficiente de habitantes y de Producto Bruto por habitante, es uno de los países que tiene la mayor cantidad de beneficencia, pero no dicho de una manera peyorativa, hacia UNICEF, ¿no?
Ah, mira.
O sea, en la Argentina, UNICEF no está conforme con las cifras de pobreza infantil porque los habitantes de menos de 18 años acá, el 51% están en estado de pobreza. Esto lo dice UNICEF, que tiene gente seria, que no solamente mide el ingreso, no solamente mide la pobreza por ingreso, sino sí. toma otros coeficientes para hacer lo que ahora llamamos algoritmos. ¿Eh? Uh-huh.
Sí.
Y el otro elemento es un señor que me pongo de pie para mencionarlo, que se llama Juan Carr.
Juan Carr.
Uh-huh. Juan Carr de Red Solidaria, que cuando le decís, che, vos sos el fundador de Red Solidaria, no, yo soy un solidario, dice, yo soy un hombre que ejerce la solidaridad.
Claro.
¿No? Y vos fijate que cuando hay inundaciones, cuando hay chicos que se pierden, ahí está Juan Carr dando lecciones, no solamente resolviendo problemas a una velocidad extraordinaria. Y esto tiene que ver con un aspecto que acá, andás a ver por qué matriz, sigue dando algunas cosas muy lindas. ¿Qué pensás que vas a encontrarte en Ulan Bator? No solamente en el hotel con la gente, supongo que será un hotel más o menos caro, donde va gente...
Sí, un hotel 5 estrellas, claro. Cosmopolita.
Claro.
Sí, sí, puro turismo, digamos, no la población de ahí.
Pero vos que tenés tanta calle,
sí.
cuando salgas a recorrer, a conocer, ¿qué pensás, de acuerdo a lo que estás leyendo, qué pensás que te vas a encontrar? ¿Qué te va a nutrir? ¿Qué te va a aislar? ¿Qué te va a costar?
Yo me voy de a poco haciendo diferentes escenarios. Me estoy armando en mi cabeza de ver, por una cuestión de que me da mucha curiosidad, me da un poco de nervios también, porque sé que va a ser muy distinto. Sé que va a ser, según lo que me han contado personas que han estado ahí, la forma de vincularse es distinta, lo que nosotros tenemos como pequeñas normas en la calle, digo, son distintas allá. Y hay algo de eso, me han contado por ahí, que pues son un poco más, me pueden parecer más rudos, quizás porque, digamos, la diferencia cultural, digamos, hace que capaz que yo reciba de una forma que ellos no me están, un mensaje que no me están enviando, digamos.
Además hay mucho desierto, mucha montaña.
Y es muy frío. Claro. De hecho, en este momento hay 28 grados bajo cero. O sea, yo voy a llegar...
¿En Ulan Bator?
En Ulan Bator, que, según leí, es la capital, de las capitales más frías del mundo. Entonces, todo eso obviamente hace a la cultura, como en cualquier cultura, sí. ¿no? El clima... el desierto y la poca población, densidad.
Hablando de clima, Diego Rodríguez y Tomás Pont quieren escuchar un poquitito de música, relajarnos un poco, salir del frío de Ulan Bator. Martín, no sé si vos vas a tocar algo solo, si querés que te acompañe Rosario. ¿Eh?
Vamos a hacer un tema que me gusta mucho, de Chabuca Grande.
Ay, sí.
Que se llama Amarraditos. ¿Te parece?
Vamos.
Bien, vamos con eso. Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estila ya no, ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo bajo el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor y al trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila que te pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.
Muy bien. Acá están. Están los aplausos que tengo que reproducir de Diego y de Tomás. La idea para los oyentes es pasar un momento agradable con gente joven, empapada de energía, vinculada a la cultura. Te vi en un video, Rosario,
sí,
de derechos humanos.
Así es, habíamos, sí, grabamos hace un par de años. Sí. A raíz de un espectáculo, una obra que se llamaba Fanny y el Almirante, que hice con gran actor y el autor de la obra, Luis Longhi.
Sí, Fanny Navarro y el Almirante.
Y el Almirante Rojas.
Isaac Rojas, ahí no me pongo de pie, al revés.
No, yo tampoco me pongo de pie. hicimos ese espectáculo que era un encuentro ficticio entre Fanny Navarro, perseguida por el... la Revolución Libertadora, etcétera, el capitán, el almirante Rojas.
Y había un señor que se llamaba Capitán, el Capitán Gandhi, que era un civil.
El Capitán Gandhi, sí, que era el sanguinario, claro, el gran sanguinario.
Claro, pero era un civil, y vos fijate que le gustaba de sobrenombre que le dijeran Capitán.
Sí,
perdón,
sí,
que te interrumpí.
Y perdón, no. Está la anécdota espantosa de que le cortó la cabeza a Juan Duarte y se la mostró en una bandeja a Fanny Navarro una noche en que la llamaron a las 2 de la mañana, la llamaron, digamos, una forma de decir, la mandaron a buscar. Y esta obra, a partir de esta obra fuimos convocados para hacer ese video sobre derechos humanos, sí, que fue muy, muy interesante y fue muy fuerte, porque todo el proceso de Fanny fue muy interesante, fue muy fuerte investigar ese tema. Y transitarlo, digamos. Es una obra que yo disfruté mucho, en la que sufrí una barbaridad, pero bueno, los actores, las actrices nos gusta eso, evidentemente.
¿Qué les pasa a ustedes con temas que tienen que ver con los derechos humanos de una época que es anterior a la época que ustedes viven o a la infancia que tuvieron? ¿Qué les pasa con eso? ¿Qué vínculos o a través de qué personas se vinculan con eso?
¿En qué sentido? ¿A través de qué personas?
Sí, que puede ser por alguna historia familiar, por lo que recibieron en el colegio, por algún amigo cuyo padre o tío estuvo desaparecido o fue militar, o yo no sé qué punto de vista tienen sobre esto, por eso se los pregunto, ¿qué les pasa con esa época? Hay mucha gente que no le pasa absolutamente nada, que tiene un no registro.
Totalmente, sí. A mí, yo lo viví mucho en mi casa, En mi casa son muy defensores de Alfonsín, de la democracia, y fue vivido muy de una forma muy, muy, muy potente, porque bueno, mis padres tuvieron amigos desaparecidos. Por suerte, no en mi familia directamente hubo casos, pero mi papá lo cuenta con mucho terror de que eso pueda volver a suceder. Mi madre, que es abogada, estuvo muy vinculada, presenció los juicios a las juntas militares. Mi abuelo era radical, también muy cercano a Alfonsín. Entonces se valora mucho, mucho la vuelta de la democracia, el sostén, el valor de la democracia. Está muy valorada y a partir de ahí a mí me llegan, a partir de ahí y a través del arte me llegan los este tema y cómo vivimos este tema.
Martín.
Bueno, en mi caso, mi seno familiar no estuvo muy involucrado políticamente, por lo menos en mi núcleo de madre y padre, ¿no? Sé que mi tío, tenía un tío que estaba iba a las villas a educar, ¿no? Mi tío psiquiatra. Pero desde mi punto me pega más desde lo político y la bronca que fue parte de un proceso organizado en Latinoamérica, ¿no? Como un plan sistemático de instaurar dictaduras y cambiar mentes y, o sistemas políticos, económicos. Sí, y mi temor que se pueda llegar a repetir de vuelta existe. Y ver, bueno, en este caso, oleadas nuevas de violencia en América Latina. Es la historia es cíclica, así que hay que estar bien atento.
Y vos esto lo fuiste aprendiendo o conociendo a partir de lecturas periodísticas, de libros que te interesaban? ¿Cuáles fueron los vectores que te llevaron a conocer esto del plan sistemático, el plan Cóndor?
Sí. Bueno, es muy interesante, por lo menos desde mi punto de vista, el proceso que fui viviendo cuando terminé el secundario. Durante el secundario era todo más teórico, ¿no? Se habían libros, nada se palpaba. Pero cuando terminé y salí de esa burbuja de siempre frecuentar el mismo barrio, el mismo colegio, y empecé a ver industrias abandonadas, muchas más. Descubrí zonas más de Buenos Aires. Y empecé a entender cómo llegó a eso.
Estas voces que estás escuchando, la de Martín Levallois, que seguramente en unos días se volverá a Boston a seguir sus estudios de música, yo diría, si uno se pone a pensar, por un lado tendríamos que sentirnos orgullosos que Rosario Albornoz se vaya a Ulaanbaatar, una Argentina en Mongolia. Tendríamos que sentirnos felices de que Martín pueda estudiar en Berkeley. Por otro lado, a mí me da un poco de pena cada vez que pienso que se fueron los científicos, que se van los artistas, claro, que las oportunidades a las que ustedes acceden, en el caso de ustedes, obviamente no porque se ganaron la lotería, sino porque tienen apoyo familiar, pero porque se rompen lo que hay que romperse para lograrlo. Y seguramente ustedes se ven identificados cuando se suben en el subte con los chicos y las chicas que están haciendo...
Totalmente,
¿no?
Sí, por supuesto.
Y yo digo, bueno, ¿cómo podemos hacer? No para retenerlos a ustedes, sino para que la argentinidad brille en el mundo, no por ser el país con en el ranking de los 5 países con más inflación, en el ranking de los países con desigualdad, con corrupción. ¿Qué nos pasa que no podemos hacer que personas formadas como ustedes, que se ve que la Argentina los puede producir, tomen decisiones? Decisiones para el resto de los ciudadanos. Que no necesariamente una casta política o determinados grupos sean los grupos de poder, de banqueros, de empresarios. No, en esto no me chupo el dedo para nada. Que son los que pueden llegar, los que tienen ese laberinto por el cual se llega. ¿Qué creen ustedes que nos pasa? Y después yo los dejo en paz, no los molesto más.
No,
todo lo contrario. Estamos disfrutando de esta charla.
Para mí hay un problema muy grande que a nivel social, como sociedad, hay algo que lo que dice Martín es cíclico también acá, ¿no? En Argentina, que hace que a mí me genere mucha desesperanza. Hay algo, el vínculo con el poder, los argentinos y el poder es muy enfermizo. Y eso yo creo que hace que uno hable más de la corrupción que de otra, que de las posibilidades. Y eso, esa corrupción, ese hambre de poder y de, digamos, yo tengo una visión muy negativa, no soy muy constructiva en este caso, en lo que voy a decir, pero hay algo de, yo tengo una sensación de que el que llega al poder no trabaja para todos los demás, para todos los que estamos en el día a día, ¿no? Peleando desde otro lugar. Trabaja para quedarse en el poder. Y ahí surgen, de ahí me parece, es una lectura muy llana, muy lisa, y muy villiquen, ¿no? En algún punto. Pero es una raíz que hace que no podamos salir permanentemente de donde estamos. Y entonces las cosas no suceden, entonces el dinero no aparece, las posibilidades no están, y uno quiere hacer cosas y de repente... No, es muy difícil, y es muy difícil hacer cosas.
Rosario Albornoz.
Estaba pensando mientras Ro hablaba que el paradigma ya se origina desde la propia confianza, la desconfianza hacia la moneda, del país, ¿no? Entonces, ¿cómo podés pensar a largo plazo, no sé, en nuestro caso serán producciones, bueno, investigación científica? Veo que Argentina y la mentalidad del argentino es más cortoplacista.
Totalmente.
Más, solucionarlo de hoy y eso atrae proyectos más simples, no tan organizados. Veo, bueno, habiendo vivido en Estados Unidos, veo que la mentalidad del norteamericano es muy organizativa, muy... bueno, eso, cómo llevar a cabo los procesos que te van a llevar a la meta.
Chicos, yo le voy a decir a Tomás, a ver si dejamos a Keith Jarrett descansar y su concierto de Colonia, que es el que habitualmente nos sirve de despedida, de cortina de este programa, y pedirle a Martín Levallois si quiere tocar algo, 30 segundos, de lo que tengas ganas. Si quieres decir lo que es, bienvenido, si no, es Martín y su guitarra. Bueno. Y de esta manera, como nos vamos a ir con la música de Martín y sus reflexiones, me parece que son aquellas que merecen esa frase de quien quiera oír, que oiga. La escribió un tal Eduardo Miñoña y me parece que lo hizo cuando llegaba la democracia. Un señor que se lo conoció cuando yo era chico por la balsa. ¿Le suena? Bueno, Miñoña, que fue un gran director de cine y que murió bastante joven, lamentablemente, dijo esa frase y todavía retumba en mis oídos. Lo que ustedes dijeron, quien quiera oír, que oiga. Gracias, Diego Rodríguez. Gracias, Tomás Pont. Gracias, Rosario Albornoz. Gracias, Martín Levallois. Gracias a vos, que estás del otro lado. Y ahora, Martín, te va a tocar un poquitito la guitarra. Disfrutá y seguí en esta radio todo lo que quieras.